Leemos en el capítulo 9, versículos 1 a 8. Y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: «Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados». Y algunos de los escribas decían para sí: «Este blasfema». Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y él, levantándose, se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Como sugerí la semana pasada, el versículo 1 es mejor entenderlo como la terminación de la historia de los endemoniados. Los gadarenos dicen: «No queremos que te quedes en nuestra comarca». Por lo tanto, Jesús entra en la barca, cruza otra vez el mar y vuelve a Capernaum. Y así concluye aquella historia. Es importante entenderlo así, porque si no tendremos la tendencia a interpretar la siguiente historia, la del paralítico, como si ocurriese justo en este momento, cuando Jesús y los discípulos llegan a Capernaum. De hecho, ocurrió en Capernaum, pero no en este momento. Si miramos los textos paralelos en Marcos y Lucas, vemos incluso que esta sanidad tuvo lugar antes de la predicación del Sermón del Monte, y es obvio nuevamente que Mateo está reuniendo historias no por razones cronológicas, sino por razones temáticas. Y entonces necesitamos, antes de entrar en la historia, plantearnos la pregunta: ¿qué es lo que Mateo pretende aquí? ¿Por qué ha insertado en este momento esta historia del paralítico? Acabamos de ver en la historia de los gadarenos que por primera vez en la narración de Mateo, ha reaccionado con entusiasmo, glorificando a Dios, diciendo: nunca habíamos visto tales cosas en Israel. Pero ahora, por primera vez, un grupo de personas no quiere a Jesús. Y con esto Mateo nos está introduciendo otro tema. Hemos visto la autoridad de Jesús y seguiremos viéndola aquí en esta historia. Hemos visto que el discipulado, la disposición a seguir a Jesús, es la respuesta lógica a la manifestación de su autoridad. Y por lo tanto, cuando la autoridad de Jesús va en aumento en la comprensión de la gente, cada vez más hay personas que desean seguir a Jesús. Así que hasta aquí hemos visto estos dos temas: autoridad, discipulado. Pero también hemos observado que la autoridad de Jesús no es una cosa muy cómoda. La autoridad de Jesús es exigente. Sus enseñanzas no son fáciles, exigen cambios en nosotros. Nos acusan, nos llaman al arrepentimiento, a rectificar el rumbo de nuestras vidas, y seguir a Jesús puede ser muy costoso. Tenemos que anteponer a Jesús a todas nuestras demás relaciones y prioridades. No podemos tener nada por delante de Él en nuestro afecto, en nuestro compromiso. Y todo esto cuesta. Y por lo tanto, la persona de Jesús suele provocar, si no a la corta, al menos a la larga, una de dos reacciones que se encuentran casi en los dos extremos. O bien el discipulado comprometido, entregado y sacrificado, o bien el rechazo. Mateo ahora entonces empieza a explorar esta alternativa. Es como si nos dijese, si no estás dispuesto a aceptar el reto del discipulado, piensa en cuál es la única alternativa posible. Porque Jesús, al menos el Jesús histórico de la Biblia, no el Jesús de la invención de los hombres, el Jesús histórico es una persona que exige una de estas dos reacciones. Lo que no puedes hacer es responder a este Jesús con apatía, con indiferencia, pasando de él. O es lo que es, o lo que dice ser, o es un farsante que debe ser rechazado con indignación. No hay medias tintas. No puedes optar por un camino entre dos aguas. Tienes que decidirte. Y por lo tanto, después de la historia del rechazo por parte de los gadarenos, pasamos a esta historia del paralítico, en el cual los escribas son los que ponen en entredicho la autoridad de Jesús. En la historia siguiente, el llamamiento de Mateo, serán los fariseos que se escandalizan ante las amistades de Jesús. En el debate sobre el ayuno, serán los discípulos de Juan los que protestan e indican cierto enjuiciamiento de la actuación de Jesús. En el caso de la hija del oficial, así aparece en Mateo, la hija de Jairo en otros evangelios, la gente se burla de Jesús. En el caso de los dos ciegos sanados, a continuación, estos desobedecen a Jesús y hacen caso omiso de sus instrucciones. Así que, en esta secuencia de historias, siempre vemos alguna reacción de signo negativo. La reacción varía de caso en caso, es más o menos serio, más o menos seria, más o menos abierta, pero siempre es de signo negativo, y luego llegaremos a la culminación cuando, ante la sanidad del mudo endemoniado, los fariseos, versículo 34, aducen que Jesús está operando en base al poder de Satanás. Así que Mateo nos va a ir guiando a través de estas historias para que podamos contemplar l'alternativa. Finalmente, o nos comprometemos con Jesús reconociendo que Él es el Señor y debemos doblegarnos ante Él, o bien de alguna manera cuestionaremos su autoridad, pondremos pegas a sus enseñanzas, y puede ser que finalmente lleguemos al extremo de los fariseos diciendo que Él es un agente del diablo. Pero de alguna manera vamos a rechazarle si no nos comprometemos con Él. Esto es, sin embargo, lo que queda en los meses que vienen. Ahora necesitamos volver a la historia del paralítico. Y aquí, como he dicho, no solamente Mateo nos lleva un paso adelante en el tema del rechazo de Jesús, sino también en el tema de la autoridad de Jesús. Para refrescar nuestra memoria, hemos visto esta autoridad primero en la enseñanza, en el Sermón del Monte. Luego en las sanidades, capítulo 8, versículos 1 a 17. Luego sobre las fuerzas impersonales de la naturaleza. Luego sobre el mundo oculto, los demonios. Cada vez más vamos adentrando en el tema de la autoridad de Jesús. ¿Dónde para el límite de su autoridad? Al principio le teníamos por un gran maestro. Hay que ver cómo nos enseña, no con los escribas. Es genial en su enseñanza. Pero poco a poco Mateo nos ha abierto la puerta de par en par para ir viendo la grandeza, la extensión de la autoridad de Jesús. Y ahora, en esta historia, vamos a contemplar su autoridad en otra área. La esfera moral. Su autoridad como juez. El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y por supuesto, y esto lo veremos en el estudio siguiente, esta clase de autoridad no es tan fácil de demostrar. La autoridad en la enseñanza es inherente a la enseñanza. Al escuchar la enseñanza, reconoces si tiene autoridad o no. La autoridad en las sanidades es patente. Si el enfermo no sana, entonces no tienes autoridad. Si sana, tienes autoridad. Lo mismo en la tempestad, lo mismo en el caso de los demonios. Todos estos casos eran fehacientes, incuestionables. Pero ¿cómo demuestras que tienes autoridad sobre el pecado? Autoridad para perdonar. Y veremos cómo actúa Cristo en este caso para demostrar lo que aparentemente es indemostrable. Pero esto será el estudio próximo. Ahora vamos a ir al principio. Le trajeron un paralítico echado en una camilla. Como hemos visto en las historias del capítulo 8, la narración de Mateo suele ser mucho más breve que las narraciones que encontramos en Marcos y Lucas. Mateo quizás por saber que su evangelio finalmente iba a ser más largo y tenía mucha cosa que decirnos, reduce las historias a sus elementos más básicos. Por lo tanto, suprime todo lo anecdótico. En Marcos y Lucas leemos acerca de cuatro amigos que traen una camilla y cuando llegan a la casa encuentran que hay un mogollón de personas alrededor de la casa, no pueden acceder a la puerta, por lo tanto suben al tejado, abren un boquete en el techo y bajan al paralítico sobre su camilla a los pies de Cristo. Todo esto desaparece en Mateo. Es emocionante. Si enseñas en la escuela dominical, seguramente querrás utilizar las versiones de Marcos o Lucas y no la versión de Mateo, porque estos detalles añaden vitalidad a la historia. Pero Mateo reduce la historia por razones teológicas. Él no quiere que nos distraigamos con estas cuestiones anecdóticas, sino que centremos nuestra atención en lo que es importante para él. Y creo que podemos decir que en esta historia son tres cosas fundamentalmente: la fe como factor integrador de la salvación, el perdón de pecados como derecho de la autoridad de Jesús, y el escepticismo de los escribas. Son estas tres características que ocupan su interés y por lo tanto prescinde de los demás detalles. De hecho, hasta tal extremo reduce la información que si no fuera por los textos paralelos, alguna frase de Mateo no la entenderíamos bien. Por ejemplo, cuando dice en el versículo 2, Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿quiénes son estos ellos? Bueno, obviamente los que trajeron el paralítico, pero no sabemos nada acerca de ellos, y por lo tanto sería un misterio. ¿Qué es exactamente lo que Cristo ha visto en ellos para manifestar su fe? Claro, cuando conocemos las otras versiones, enseguida entendemos lo que Mateo nos está diciendo. Así pues, Mateo pasa directamente, elimina todos estos detalles, sencillamente nos presenta a algunos, ellos, que han traído al paralítico ante Jesús. Y luego nos dice directamente que Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, «Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados». Esto tiene que haber causado una impresión tremenda en todos los que estaban presentes. Mateo, por supuesto, ni menciona a los que están presentes hasta el versículo 8, cuando descubrimos que hay multitudes allí, pero él no habla de las multitudes. Sabemos por Marcos y Lucas que estaban allí. Los discípulos ya se están acostumbrando al poder sanador de Cristo. Sería pues de suponer que el texto rezara: Jesús, viendo la fe del paralítico, dijo, levántate y anda. Pero no, dice, Jesús, viendo la fe de ellos, dijo, tus pecados te son perdonados. Primeramente, Mateo llama nuestra atención a la fe de ellos. Supongo, y casi todos los comentaristas dicen lo mismo, que el paralítico está incluido en este ellos. No debemos pensar que solo son los cuatro amigos los que tienen fe y que el paralítico está allí contra su voluntad, porque el pobre no puede hacer nada para impedirlo. Evidentemente, ellos, todos ellos, los cuatro amigos y el paralítico, tienen fe. Y es esta fe la que conmueve al Señor y le induce esta reacción. Han acudido buscando sanidad física, y lo que Cristo da al paralítico de inmediato es sanidad moral. Y obviamente debemos preguntarnos, esta es la intención de Mateo, ¿por qué desvía Jesús este asunto desde el plano sanitario hasta el plano espiritual? ¿Y por qué lo hace en este caso si no lo ha hecho en los demás casos? El problema es que el texto no contesta a esta pregunta. Así que nuevamente, lo que sigue es especulación. Pienso que es especulación razonable en consonancia con lo que sabemos acerca del carácter de Cristo. Es importante que exploremos estas cuestiones porque en ellas va el significado del texto para nosotros. Pero siempre debemos recordar que es especulación y saber distinguir entre lo que el texto dice claramente y lo que son nuestras elaboraciones. Creo que de entrada podemos descartar la idea de que Cristo hiciera esto, dijera estas palabras, tus pecados te son perdonados, solo con el fin de hacer alarde de su autoridad en esta esfera, o solo con el fin de provocar a los escribas. Ni era costumbre suya hacer alarde de nada, ni solía provocar a la gente por el solo hecho de provocar. Si hay alguien del cual se puede decir que él iba con la verdad por delante, es en el caso de Cristo. Él siempre era auténtico. Y si ahora dice esto, supongo que responde a lo que él ve como una necesidad en este caso. Como ya hemos dicho, existe una estrecha relación entre el pecado y la enfermedad. No debemos exagerar esta relación en el sentido de hacer que cada enfermedad corresponda a un pecado determinado. A veces hay pecados que sí conllevan enfermedades. Y entonces sí que podemos establecer una relación de causa y efecto. Pero en cuanto a todas las enfermedades, podemos decir que las sufrimos como consecuencia de nuestra caída en el pecado. En ese sentido, hay una relación, siempre entre el pecado y la enfermedad. Los judíos de aquel entonces solían enfatizar esta vinculación de causa y efecto. Aquí hay citas de tres rabinos que he encontrado en el comentario de Buckley. Uno de ellos dijo: no hay muerte que no provenga de algún pecado, ni enfermedad que no provenga de alguna transgresión. Otro: el enfermo no se levanta de su enfermedad hasta que sus pecados le hayan sido perdonados. Y otro: ningún enfermo puede curarse si no ha encontrado el perdón de sus pecados. Así que entre los judíos existía esta creencia: si estás enfermo es porque has pecado. Y si quieres ser curado, antes tienes que solucionar tu pecado. Ahora, ya hemos visto bastantes curaciones por parte del Señor, y el Señor no ha entrado en esta materia, por lo tanto podemos deducir que en estos casos no era necesario. Por algo, en el caso del paralítico, parece haberle indicado que sería inútil intentar la sanidad de este hombre, porque si previamente no se solucionase su estado anímico, porque su estado anímico le impediría poder responder a la palabra autorizada del Señor en cuanto a su sanidad física. Antes de curar los síntomas, hay que curar la causa. No queda claro en el texto si es que realmente esta parálisis fue la consecuencia de un pecado determinado y que el paralítico lo sabía perfectamente, o si sencillamente el paralítico seguía el criterio de aquel entonces y pensaba: si estoy así de mal es porque soy muy pecador y Dios me está castigando. Pero en todo caso, parece ser que Cristo, al mirar a este hombre, ve, por así decirlo, dos enfermedades: la parálisis por un lado, pero por otro lado, la angustia de la mala conciencia, del remordimiento de este hombre. Y Cristo sabe que no habrá sanidad física si no hay sanidad moral y espiritual. Es decir, Jesús, además de ser un gran médico, es un gran psicólogo. Nos entiende. Conoce nuestros pensamientos y temores, incluso los más íntimos. Ve a este hombre angustiado, no tanto a causa de su parálisis, sino a causa de aquella pecaminosidad que él sabe que es la causa profunda de esta parálisis. Ve a este hombre derrotado anímicamente. Y nosotros, como discípulos de Jesucristo, necesitamos esta misma sensibilidad en nuestro trato con la gente. Hablamos con la gente y la gente en principio no tiene problemas, más bien al contrario, se vuelca por contarnos sus desgracias físicas, económicas, laborales, todo lo que es tangible, visible. nos cuentarán los problemas que tienen con los vecinos, con los hijos, con los padres, todo esto. Pero hay otro nivel del problema, el nivel personal, que ellos quizás ni siquiera sepan identificar, pero que es la causa profunda de sus otros males más visibles y externos. Y en vano vamos a intentar solucionar lo superficial, aunque sea lo más vistoso, lo más urgente, si a la vez no tenemos ojos para ver las necesidades profundas del ser humano, la necesidad de solucionar su relación con Dios y por lo tanto la necesidad previa de solucionar su mala conciencia, su situación de culpabilidad delante de Dios. Observo que en nuestros cultos de oración, por ejemplo, oramos enseguida a favor de los hermanos que padecen alguna enfermedad o que tienen que sufrir alguna intervención, porque esto lo entendemos, como acabo de decir, es más vistoso, es más urgente. Pero a veces Dios se sirve de estas cosas para llevar a cabo operaciones espirituales y morales mucho más trascendentes, mucho más profundas, pero no tan visibles, aparentemente no tan urgentes. Y si no tenemos cuidado y decimos, Señor, pedimos por nuestro hermano tal que tú le sanes, podemos acabar orando en contra de la voluntad de Dios. Yo no cuestiono que Dios finalmente querrá sanar al hermano tal, sino en esta vida en la gloria. Pero mientras tanto, puede ser que Dios quiera utilizar este trance, este susto, para espabilar al hermano en cuestión, para hacerle entrar en razón en cuanto a una serie de cosas irregulares que hay en su vida. Necesitamos, pues, no dejar de orar por las enfermedades, no dejar de orar por las situaciones económicas, laborales y lo demás, pero sí adquirir la mente de Cristo, el discernimiento de Cristo, y comprender que más allá de lo físico, de lo visible, hay todo un mundo de necesidad en el ser humano que también necesita la atención del Evangelio. Y en un sentido, es este nivel el prioritario. Suponiendo pues que el paralítico padecía no solamente de parálisis, sino también de mala conciencia, vemos que estas primeras palabras de Jesús le abren el camino a un desenlace feliz. Porque si el Señor puede sanar la causa profunda de su condición, igual puede sanar también los síntomas inmediatos. Qué tiernas son las palabras del Señor, ¿no? Anímate, hijo. Más adelante va a decir palabras similares a la mujer que había sufrido una hemorragia durante 12 años. Hija, ten ánimo. La misma frase. En ambos casos, literalmente, es niño, niña. Los canarios en comprenderían esto, mi niño. No indica que la persona en cuestión realmente sea un muchacho o una muchacha, sino es un término de cariño, de afecto, de solidaridad, de aceptación. Es una palabra que quiere arropar a la otra persona. Hijo, dice el Señor, y posiblemente el paralítico fuese mayor que él, no lo sabemos. Pero es una comunicación de ternura. Ten ánimo. Dando a entender, te comprendo. Entiendo que no estás sufriendo solamente a causa de una enfermedad física, sino que estás enfermo en tu ánimo, anímicamente. Y yo quiero restaurarte en este nivel. Ten ánimo. Ten corazón. Y luego llega al meollo del asunto. Tus pecados te son perdonados. La deuda moral que has contraído con Dios está completamente liquidada, perdonada, olvidada. ¿En base a qué? ¿A qué? Está bien, y lo veremos en el estudio próximo, que Jesús tenga autoridad para perdonar pecados. Pero el juez de todo el mundo tiene que ser justo. ¿Desde cuándo es característica de Dios sencillamente decir, te perdono, ya está? Como ya hemos dicho, Mateo no nos introducirá en el tema de la obra salvadora de Cristo en la cruz hasta más adelante, concretamente después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo en el capítulo 16. En esta primera parte de su ministerio, el Señor todavía no ha llegado a exponer esta dimensión de su ministerio. Pero nosotros sabemos que el Señor Jesucristo no perdona a nadie porque sí, arbitrariamente. La justicia de Dios exige el pago. Jesús ha venido para salvar a sus pueblos de sus pecados, capítulo 1, versículo 21. Así que ya sabemos que esta es su meta. Y Mateo acaba de insinuarnos, sugerirnos, que la manera en la que Cristo va a salvar a su pueblo es llevando sobre sí nuestras enfermedades, pero también nuestros pecados, haciéndolos suyos, y por lo tanto recibiendo en su propia persona el pago de nuestra culpa. Solo ha sido una sugerencia repentina, en el capítulo 8, versículo 17, una cita del cántico del siervo de Isaías. Pero Mateo nos ha sugerido ya que Jesús, además de tener la autoridad del Mesías, tiene la metodología del siervo sufriente que va a poner su vida para que nosotros podamos ser perdonados y como consecuencia liberados de todas las consecuencias del pecado, incluida la enfermedad. Como digo, esto no es explícito aquí en el texto, ni llegará a ser explícito hasta más adelante, cuando el Señor mismo empezará a explicar, a decir a sus discípulos que es necesario que muera, porque Él ha venido para poner su vida en rescate de muchos. De momento, no sabemos cómo será. Y esto hace más audaces aún las palabras de Jesús: tus pecados te son perdonados. Pero sí que hay algo explícito en el texto. Sabemos que el fundamento de nuestro perdón tiene que ser la obra expiatoria de Cristo. Pero esto vendrá más adelante. Mientras tanto, sabemos o debemos saber que la manera en la que nos apropiamos esta obra de Cristo es creyendo en Él. El texto dice explícitamente que Jesús dijo estas palabras en respuesta a haber visto la fe de ellos. Siempre es así. La redención efectuada por Jesucristo en la cruz nos da justificación gratuita. ¿A quiénes? A quienes creemos en Jesús. Romanos capítulo 3, versículos 21 a 24. Somos justificados o perdonados por medio de la fe. Romanos 5, versículo 1. Fue, por lo tanto, a causa de su fe por lo que Jesús declaró perdonado al paralítico. Y notemos bien que el objeto de la fe salvadora no es una doctrina, esto es ser un poco polémico, pero permitidme puntualizar que no somos salvos por nuestra fe en la doctrina de la justificación por la fe. Somos salvos por nuestra fe en Jesucristo, en su persona, en su obra, en todo lo que es, todo lo que Él significa. Sin duda, ni el paralítico ni sus amigos tenían suficiente conocimiento de Jesús para poder explicar acertadamente toda la doctrina cristológica que luego vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Y por supuesto no podían ni haber soñado todavía con la doctrina de la cruz. Pero acuden a Cristo creyendo en Él. Y esto aquí es lo fundamental. Y qué alivio tiene que haber sido para el paralítico escuchar las palabras de Jesús. Si tú alguna vez has vivido una fuerte convicción de pecados, si sabes lo que es desear con todo el corazón, desear poder deshacer el pasado, desear rebobinar y poder vivir el pasado otra vez para no caer tal y como has caído, para no hacer lo que has hecho, para no decir lo que has dicho, si solo pudiese desdecir mis palabras, deshacer mis acciones, pero ya está. Yo ahora casi no puedo creer que fui yo el que hice tal cosa, pero lo hice. Y ahora el Espíritu Santo empieza a sacar a flote mi culpabilidad y me siento vil, asqueroso. Si alguna vez has palpado algo de esto, entonces puedes entender el alivio del paralítico al escuchar la absolución en labios de la única persona autorizada para darla. Tus pecados te son perdonados. Sin embargo, Mateo no registra la reacción del paralítico. Supongo que fue de alivio. En cambio, sí registra la reacción de los escribas, y con esto acabamos. Decían para sí: este blasfema. Reacción terrible, porque la blasfemia, según el Antiguo Testamento, merecía la pena de la muerte por apedreamiento. Levítico 24, versículos 11 a 16. ¿En qué sentido blasfemaba Jesús, según los escribas? Pues Marcos nos lo dice. Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aparentemente la lógica de los escribas es impecable. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque todo pecado humano es una afrenta, en primer lugar, a Dios. Dios es quien ha establecido las leyes morales del universo. Dios es nuestro creador. Dios es quien determina lo que está bien y lo que está mal. Y por lo tanto, desobedecer la ley de Dios es atentar contra la autoridad de Dios como nuestro creador. Incluso es hacer violencia a la imagen de Dios en nosotros mismos. Por todo ello, el pecado es, antes que nada, un insulto a Dios mismo. Muchas veces, otras personas también quedan perjudicadas a causa de nuestros pecados. En cierto sentido, pues, ellas también, hemos pecado contra ellas y por lo tanto necesitamos ser perdonados por ellas. Pero las Escrituras siempre contemplan el pecado como un ultraje cometido en primer lugar contra el legislador divino y solo en segundo lugar contra víctimas humanas. Así, por ejemplo, en el caso de David y Betsabé, nosotros diríamos que el gran perjudicado en aquel momento fue Urías, y sentimos pena por Urías, pero las Escrituras sienten pena por Dios mismo. Y así fue la reacción de David en su gran salmo penitencial: reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. ¿Y qué de Urías? Ahora explicaré. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti solo, porque aunque Urías es víctima de lo que ha hecho David, es la ley de Dios que David ha quebrantado, no la ley de Urías. Si solo fuéramos a pecar contra seres humanos, solo necesitaríamos perdón humano. Pero puesto que Dios es quien recibe la afrenta, solo Dios puede otorgarnos el perdón. Y hay otro matiz aquí también. Los seres humanos podemos perdonar a nuestro prójimo en el sentido de no buscar venganza, de decir te perdono, aunque me has hecho esto, yo no voy a tomar medida alguna en tu contra, más bien te voy a devolver bien por mal. Podemos perdonar en este sentido, pero no podemos perdonar a nadie en el sentido absoluto de devolverle la conciencia limpia y declararle libre de culpa. Y en el sentido bíblico, perdonar incluye esto. O sea, cuando humanamente hablando, perdonamos, sencillamente renunciamos a nuestro derecho a la venganza. Pero cuando Dios perdona, anula el pecado y declara inocente al que hasta aquí ha sido culpable. Y ningún ser humano puede hacer esto sin hacer violencia a la justicia. Este nivel de perdón solo pertenece a Dios. Y por todo esto, los escribas tienen toda la razón cuando dicen, solo Dios perdona, puede perdonar los pecados. Donde no tienen razón es cuando añaden, por lo tanto, este hombre blasfema. Porque en realidad hay dos opciones. O bien Jesús blasfema en el sentido de arrogarse a sí mismo prerrogativas que solo pertenecen a Dios y hacerlo de una forma impertinente y mentirosa. Esta es una opción. La otra ¿qué hombre es este? La otra opción es que Dios está en Cristo. Ahora, esta segunda alternativa, los escribas ni podían imaginarla. Y por lo tanto, optaron por la otra. Para ellos, el que un mero hombre se adjudicara el derecho a perdonar pecados, no solo era insólito, era absolutamente inaceptable. Y sin embargo, se equivocaron. Veremos la manera en la que Cristo intenta ayudarles a romper la venda en nuestro próximo estudio. Pero de momento vamos a tomar nota de esto, de que aquí está empezando, por así decirlo, la gran polarización. Por un lado, la fe. La vemos en el paralítico y sus amigos. Ellos hacen camino a Cristo con fe y por lo tanto reciben perdón de pecados y descubren en Cristo a alguien autorizado para perdonar pecados. Por otro lado, la incredulidad. manifestada nada menos que en los expertos de la Biblia. Esto hace temblar a los que manejamos las escrituras, ¿no? La incredulidad que, intentando ver todo a través de la lupa de su propia inteligencia espiritual, se equivocan totalmente. La incredulidad llega a la descalificación del mismísimo Hijo de Dios. Acarrea unas consecuencias tremendamente serias. Y Mateo nos narra estas historias con toda sencillez, pero con una profundidad que solo hemos empezado a sondear. Invitándonos a reflexionar dónde estamos nosotros. Estamos con los escribas, estamos con el paralítico. Hemos venido temblando ante el Señor, conscientes de nuestra impotencia moral y espiritual, hundidos, derrotados en nuestra culpabilidad y sensación de inmundicia, para escuchar sus palabras: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. O hemos de alguna manera decidido que no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Incluso podemos tomar refugio en la religión evangélica, empleándola como un pobre sucedáneo del conocimiento verdadero de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es muy fuerte. Esto es lo que está en juego. Jesús, incuestionablemente, es Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Mesías, Señor, Rey. Su autoridad se extiende por todas las áreas de la vida. ¿Cómo responderemos? ¿Con fe, siguiéndole, o con incredulidad, marginándole? Señor, al separarnos ahora, y especialmente a pensar que vamos a celebrar fiestas y vacaciones de Navidad, recordar tu encarnación, tu vida aquí en la tierra, queremos hacernos un chequeo en tu presencia y descubrir, con la ayuda de tu Espíritu Santo, nuestro verdadero compromiso contigo. Temblamos, Señor, por si acaso hubiese algo del espíritu de los escribas en nosotros. Danos aquella sencillez de los cuatro amigos. Ayúdanos a buscarte en estos días y recibir tu sanidad. Y pedimos que nos bendiga, Señor, hasta que nos volvamos a ver. En el nombre de Jesús. Amén.